Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano, a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta, en los micrófonos de U Rosario Radio, La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes de La Mala Hora. Esto es un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Radio Garden, Spreaker, Spotify o incluso iHeartRadio. Y bueno, les agradecemos muchísimo siempre por estar aquí oyéndonos y pendientes de nosotros. También le queremos agradecer, como siempre, a nuestro querido Nelson Duarte por ayudarnos con absolutamente toda la logística del programa. Agradecerle a nuestro director Sebastián Ríos por el espacio. Y bueno, agradecer también a la mesa de trabajo, que hoy está compuesta también por Daniel de Asa, por estar aquí en este nuevo programa en el que les vamos a hablar de brujas. Entonces, Daniel, ¿cómo está el día de hoy? Y bueno, ¿qué nos quiere contar sobre, de pronto, un abrebocas de lo que vamos a hablar hoy?
Bueno, primero saludar a la mesa de trabajo, a Daniela, a Nelson, agradecerle a Sebastián por el espacio. Y pues yo siento que vamos a hablar de uno de los temas más interesantes en esta época de octubre, que es las brujas, que más de uno podría asociar con muchas cuestiones culturales, y que pues la literatura nos ha ofrecido un espectáculo bastante interesante a lo largo de la historia.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, antes de empezar, o más bien para empezar el tema de una vez desde este momento, estamos oyendo de fondo Rhiannon, una canción de Fleetwood Mac cantada por Stevie Nicks. Y les quiero contar que esta canción también fue compuesta por Stevie Nicks, de hecho. Y no sé si de pronto nuestros oyentes han visto que a Stevie Nicks se le relaciona mucho con las brujas. Pero creería que es a partir de esta canción que surge esa relación con la cantante y las brujas, porque, bueno, una pequeña historia es que ella leyó una novela que se llama Triada, de Mary Lyder, y el personaje se llamaba Rhiannon y era una mujer galesa, moderna, muy linda, pero que estaba poseída por un espíritu que se llamaba Rhiannon. Y esto implicaba que ella no se quedara quieta, que fuera que ser muy libre. Y ella, escribiendo la canción, escribía precisamente esto, que era como una mujer muy mágica, que le acompañaban pájaros, que eran símbolo de la libertad, y que para ella eso era como la representación de la que la música significaba para ella. Y lo que ella no sabía en el momento en el que escribió la canción fue que había un mito antiguo de Gales que hablaba de la diosa Rhiannon, y está en una de las prosas más antiguas que incluso dicen que si no hubiera existido probablemente el género de la fantasía estaría en riesgo, porque hablaba de... precisamente de dioses, de reyes, de monstruos, de hadas, de muchas cosas que luego entraron al mundo de la fantasía. Entonces, cuando ella se enteró de eso, dijo, no, pues es que esto está muy raro, pero entonces quiere decir que Rhiannon, como nombre, como personaje, con ese nombre, digamos que intrínsecamente genera ese tipo de imágenes, y por eso ella empezó a usarlas en sus conciertos. especialmente en una presentación de 1967, que es donde ella literalmente se le va la voz de gritar prácticamente durante la canción. Y bueno, esta fue el primer contacto que tuvo ella con brujas, porque decían que ella era una especie de bruja, la diosa, como que hacía magia. Y bueno, luego tuvo su aparición en American Horror Story en la temporada sobre las brujas. Entonces, bueno, esta pequeña introducción acá. Además, ella está súper de moda ahorita con todo este tema del TikTok de Dogface cantando Dreams. Entonces me pareció bastante bueno tener muchísimas razones por las cuales hablar de Stevie Nicks en el programa del día de hoy. Espero que, no sé, que les haya parecido igual interesante que me pareció a mí encontrar todo esto. Y bueno, entonces empecemos con la primera sección, ya que hemos hecho esta entrada así de una al tema de las brujas.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Empezamos entonces con esta primera sección para hablar de brujas y específicamente su historia, cómo surgió de pronto la figura de la bruja, cómo se ha representado, cuál es el arquetipo que se ha formado a partir de estos personajes. Y entonces, bueno, quisiera preguntarle a Daniel qué nos puede contar sobre la historia de estos personajes que ahora están prácticamente por todas partes.
Bueno, lo primero que uno puede llegar a decir o afirmar es esta, una idea que yo saco de un autor que ha trabajado la historia de las brujas llamado Rafael Mérida, que él dice que a fin de cuentas la historia de la bruja no es más que la historia del rol de la mujer dentro de la sociedad. Es decir, la primera idea que yo quiero traer a colación es que la bruja, o sea, ese símbolo que nosotros vamos a ir desmenuzando propiamente en el programa, tiene que ver totalmente con la relación con la feminidad, con lo femenino y con la mujer. De allí que la primera idea entonces uno puede encontrar es cómo en ciertos inicios de las sociedades occidentales, porque eso también es una salvedad, es que la idea de bruja, tal como la conocemos en la actualidad, pues nosotros, es una idea que se ha traído desde Occidente, o sea, en Oriente yo no me atrevería a decir que tienen tantos simbolismos como acá. En las primeras comunidades occidentales dibujaron, imaginaron, plasmaron y representaron la idea de lo femenino en la sociedad. Y no era solamente lo femenino que, pues diría yo, era como idea general algo sumiso, sino lo femenino que no se aceptaba dentro del rol o dentro del estándar de la sociedad. Es decir, los primeros orígenes de la concepción que uno encuentra de brujería o de la bruja es de roles femeninos y personajes femeninos que no se acomodaban, diría yo, al estereotipo que uno conoce como lo normal, ¿sí? Entonces ahí uno empieza como a entrever cómo la palabra, y pues de antemano, más adelante, pues en la Edad Media no era solamente una palabra, sino una acusación de la bruja, era una especie de apelativo a las mujeres que no se aceptaban y que no se acomodaban al rol que se conocía en la sociedad. Esa sería la primera idea. No sé si Daniela tenga algo que complementar en este punto.
Sí, y de hecho, con este tema de los roles y la feminidad, pues quería hablar de algo que al principio no parece que tenga mucha relación, pero que en realidad sí, y es cómo se representan físicamente las brujas. Sí, tienen unos vestuarios muy específicos, y uno de esos realmente es el sombrero negro puntiagudo, ¿no es cierto? Entonces, pues, esto realmente es como un misterio, como que de dónde sale un sombrero puntiagudo relacionado con brujas. Y realmente, pues tiene distintos orígenes, pero según pues lo que encontré, en Alemania se usaba muchísimo ese sombrero, digamos, para diferenciar a los judíos. Los judíos usaban de hecho eso voluntariamente hasta antes del siglo XIV, si no estoy mal, como un elemento precisamente diferenciador, como estaban orgullosos de ser judíos e identificarse así con ese sombrero negro. Pero se empezó a usar como un elemento para generar vergüenza en mujeres católicas que hubieran tenido relaciones íntimas con hombres judíos, y se les ponía ese mismo sombrero que solamente usaban los hombres judíos a las mujeres, para hacerlas también como un grupo segregado y hacerlas sentir vergüenza y ponerlas en evidencia de que habían hecho eso, que pues era dramático en el tiempo, esta mezcla entre dos personas de religiones distintas. Pero a partir entonces de eso, en el siglo XIV ya se empezó a usar también como una segregación en Alemania, especialmente como una expresión de antisemitismo. Entonces pues está complicado ahí. Y bueno, en lugares distintos que no son Alemania, en Europa específicamente, se usaba ese sombrero, pero mucho después, como una forma de vestir absolutamente normal de las mujeres. Todas las mujeres de todos los niveles socioeconómicos usaban esta prenda de vestir, hasta que apareció la comunidad Quaker, que de pronto la hemos oído porque, bueno, se usa el nombre para la avena, pero literalmente ahí en la avena, en la foto que usan, está un hombre con un sombrero negro. Y como esta comunidad tenía como líderes espirituales a las mujeres, eso pues a la iglesia inglesa especialmente no le gustaba y no le convenía. Entonces empezaron también a hacer una segregación generalizada de la comunidad Quaker, y de obviamente todo lo que implicaba identificarse como una persona de este grupo. Es decir, todas sus prendas de vestir, toda su cultura estaba siendo segregada. Y hay muchísimos dibujos durante el siglo XV de las mujeres Quaker siendo representadas como prostitutas, o bueno, trabajadoras sexuales. Era este término. También como personas, bueno, precisamente muy promiscuas, que salían, que eran polémicas, que se peleaban en la calle con el pelo suelto, con los sombreros, siempre vestidas de negro. Y fue a partir de estos dibujos de segregación social que se empezó a asociar este vestuario con mujeres que eran brujas, porque a la mitad del siglo XV empezaron a acusarlas precisamente de brujería, y trataban mucho a los Quaker y a los judíos en Europa en momentos distintos por brujería, por ser herejes, y los quemaban y los mataban por las mismas razones esencialmente. No fue sino hasta muchísimo después, en el siglo ya XVI, en mediados, que pues el vestuario quedó, se asociaba directamente con las brujas, pero ya no con la comunidad Quaker, y pudieron como salirse de esa relación que se había establecido. Pero quedó la imagen de la bruja. Y además de dibujarlas como estas trabajadoras sexuales y todo el tema de las mujeres Quaker, las dibujaban ¿cómo se dice eso? Como preaching, hablándole a un público, y el diablo detrás susurrándoles cosas al oído, y las mujeres católicas vestidas muy distintos y con cruces, como con cara de sorpresa, y toda esta como imagen que se armó alrededor de la comunidad y de su vestuario fue lo que hizo que se estableciera eso como una parte muy importante del vestuario de las brujas. Probablemente no sea la respuesta absoluta, objetiva, completa, pero me pareció muy interesante encontrar por lo menos esta parte sobre la historia de esto. Y obviamente pues se usó después por parte de la iglesia para decir como, bueno, ahí sí, para relacionarlo con lo que estaba diciendo Daniel sobre los roles de género, bueno, si usted no quiere que su hija sea asociada con las brujas y con personas que causan problemas, pues entonces no las deje salir mucho, haga que se queden en la casa, que se queden quieticas, guardaditas, y es por eso que, bueno, no sé, me pareció súper interesante, pero sí hay una como relación supremamente profunda. Probablemente podría seguir hablando por 1000 años, pero los aburriría. Entonces, bueno, Daniel creo que tiene además algo que añadir.
Bueno, otro de los puntos, además de pues esta parte bastante interesante que nos trae Daniel acerca de la brujería, y pues acá sí ya será mi aporte ñoño jurídico, es también el rol que vive o que tuvo el derecho en la consolidación del personaje de bruja. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente, efectivamente, en lo que dice Daniela es totalmente cierto, y es que pues la idea, el personaje de la bruja fue ideado para categorizar o clasificar a un grupo poblacional específico, pero también, eso también es muy interesante, fue también el juego legal y principalmente, digámoslo así, las prohibiciones legales que empezaron a existir a inicios de la Edad Media en Europa. ¿Para qué? Para que la bruja se considerara, además de alguien diferente, alguien que estaba haciendo algo malo. Entonces eso es bastante interesante, ya que desde aproximadamente los años 500 después de Cristo, la idea de brujas empezó a armar por medio de los aparatos legislativos, bueno, legales, no legislativos. En esa época no existía el legislativo. Lo interesante ahí es pensar o imaginar que, bueno, en la antigüedad no estábamos con una idea tan clara de bruja. De pronto algunas aproximaciones de Plinio el Viejo, de algunos sabios de Roma, asociaban era a mujeres que trataban de seducir y guiar en torno a cuestiones malas y obscenas a seres humanos, a hombres principalmente. Esa era como la primera aproximación, pero ya luego desde los inicios de la Edad Media lo que se empieza a generar, digámoslo así, es que la ley nos dice qué va a ser la brujería y qué va a ser la bruja. Entonces, desde la ley sálica, desde un poco más después de Carlomagno, lo que vamos a empezar a encontrar son descripciones de lo que hacía la bruja y descripciones de lo que era la brujería, y esas descripciones son las que pues para esas son las descripciones legales que luego van a ser el insumo de la Inquisición para empezar esta cacería de brujas que va a ser gran parte del Renacimiento y finales de la Edad Media, donde básicamente los inquisidores empiezan a usar este manual, que me parece muy interesante también traerlo, que es el Martillo de las Brujas o el Maleus Maleficarum, que lo que hace es tener una serie de reglas, digámoslo así, de puntos que si la persona lo cumplía, pues ya se le iba a ser categorizado como bruja, ¿no? Entonces es bastante interesante porque vemos cómo toda la Edad Media, la consolidación y de las apariencias de la idea de bruja, como bien lo dijo Daniela, se van a ver también muy afectadas y muy permeadas por lo que dice el derecho en el entendido, en el sentido más amplio, que es el derecho que dicta el gobernador. O sea, no estamos hablando acá de la división de poderes ni nada por el estilo, sino es como el uso de lo jurídico empieza a crear el verdadero personaje que luego lo literario va a recibir. Eso es bastante interesante ahorita que empecemos a ver también cómo representan en la literatura. Es que teóricamente, y eso es una idea que también pues se la propongo a Daniela para ver ella qué opina, pero teóricamente la primera representación de brujería literaria no se encuentra en la literatura, sino en el derecho. Es decir, acá vemos una relación bastante intrínseca de el derecho y la literatura, porque a fin de cuentas lo que hacen todas estas leyes de la Edad Media es crear un personaje que al final la literatura va a reencauchar y le va a dar contextos y va a sacar cuentos y novelas y demás, pero que los primeros pasos de la creación no fue una cuestión imaginativa de un autor literario, sino fueron unas cuestiones o unos entrelazados entre la Iglesia Católica y el poder europeo para construir ese personaje que van a perseguir, que se va a llamar bruja. No sé, Daniela, ¿qué opina de esta idea?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, pues obviamente esto del martillo de las brujas sucedió muchísimo antes de lo que yo les estaba contando del atuendo y las asociaciones. Y pues tengo acá algunos de los requisitos para ser bruja que se mencionan ahí. Entonces, bueno, el primero, que es el que más llama la atención, es que es una mujer. Sí, las brujas son mujeres. Los brujos, los hechiceros, o simplemente dejaban que existieran por ahí. Si había alguien que se identificaba como un hechicero, era como, ah, bueno, chévere. Y se trataban con muchísimo más respeto. Pero las brujas, bueno, eran mujeres y usualmente se decía que tenían que ser ancianas. Las mayores sospechosas eran ancianas porque decían que eran unas mujeres llenas de rabia y resentimiento y maldad. Decían también que siempre estaban con el pelo largo y que usualmente iba a estar desnuda. ¿Por qué esto? Precisamente porque se... decía que las brujas tenían una, no sé, como una intención sexual todo el tiempo. Entonces que esta era una forma de identificar a una bruja y pues que se tenía que alejar de ella, porque precisamente lo que se hacía era como una advertencia, ¿cierto? De identificar esto y correr. También usualmente se sospechaba de mujeres que no estuvieran casadas o que tuvieran como algún trabajo que no fuera como en el hogar o propio de un solo sitio. Bueno, precisamente porque era algo fuera de lo normal o fuera de lo esperado. Y bueno, ya después se inventaron otras vainas, que era como que si caminaba de espaldas era una bruja porque había alguna relación con el diablo. Y bueno, luego las empezaron a representar volando y cambiando el clima, pero siempre a partir de esta advertencia que se hacía de la descripción de la bruja en este libro. Y bueno, que sí, obviamente tenía todas las implicaciones legales y de muerte. No sé si Daniel quiera como agregar algo más sobre el martillo de las brujas.
No, pues me parece muy pertinente, me parece que es una descripción, pues digamos, en clave de lo general, ya que lo que uno encuentra es cómo las descripciones jurídicas empiezan a crear el personaje, ¿no? Que esa era la primera idea. Y que al final lo que se va a encontrar desarrollado es la consolidación de una construcción que pues, la Inquisición en general, toda la persecución va a ir a alimentar y a reforzar para llegar así a las ideas más, digámoslo así, consolidadas, que pues uno va a encontrar después en la literatura y pues luego en otras artes, pero pues ese era como el punto que queríamos destacar en este punto.
Bueno, creo que con esto podemos ya pasar a la siguiente sección, porque todavía falta bastante por por hablar. Vamos a hablar un poco de cuáles son las brujas icónicas, tanto en el cine como en la literatura, y otros temas también sobre el vestuario y los disfraces de Halloween. Entonces les recomiendo que no se vayan. Y bueno, ya entramos a la siguiente sección. So many different people to be.
Estás escuchando La Mala Hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Vuelto entonces con esta nueva sección, y como les anunciamos, entonces vamos a hablar de algunas de las brujas icónicas, tanto en la literatura como el cine. Entonces, bueno, no sé si de pronto Daniel quiere empezar contándonos alguna de las brujas que conozca a partir de la literatura. Si hay algún rasgo que la identifique especialmente, y bueno, y por qué le llama la atención de pronto esa bruja en específico.
Bueno, pues digamos que acá me voy a meter en un saco de once balas, porque pues acabo de decir que en la antigüedad no teníamos un estereotipo de bruja, pero sí creo que en la literatura clásica y antigua, principalmente en Grecia, sí se nos habló o sí se nos describió algún tipo de hechicera, que después va a ser lo que uno va a entender o relacionar con la bruja, ¿no? Entonces yo voy a traer dos ejemplos bastante rápidos. El primero sería pues Medea de los Argonautas, la cual es el apoyo de Jasón para pues robar el venocillo de oro y todas estas andanzas, y que al final Jasón abandona. Y Medea, en un acto, digámoslo así, de rabia, pues de mata a los hijos que había tenido con Jasón. Pero digamos que más allá de lo ocurrido, es la descripción de ella, ¿no? Medea era una persona que entregada o conocedora de hechizos, que estaba, digámoslo así, asociada a ser una sabia, ¿no? A ser una conocedora de estratagemas mágicas para cumplir o apoyar a Jasón. Entonces la primera referencia que vemos es una bruja, diría yo, que ayuda al héroe, ¿no? Entonces no es una bruja malvada per se, sino es una bruja que colabora y que tiene una relación con el héroe, que pues también va de la mano con el otro ejemplo que yo quería traer de pues, la literatura clásica, que pues muchos van a decir pues hablando de estereotipos, es como la más pues una de las conocidas que hasta apareció en Los Simpson, que es Circe, que es pues esta bruja que aparece en la Odisea, que cuando Ulises llega a la isla de Circe y sale media tropa, pues Circe los convierte en cerdos, y luego ella se enamora de Ulises, también tiene una relación igual que Jasón y Medea, pero que al final Circe lo deja ir y pues continúa la novela. Pero vemos también una mujer, entonces sigue siendo lo femenino detrás, una mujer que puede llegar a convertir personas en animales y que al final también tiene una relación con un héroe, ¿no? Entonces vemos como esta idea de la literatura clásica de una bruja que se relaciona con un héroe, y que al final el héroe, para liberarse y seguir su travesía heroica, lo que tiene que hacer es desligarse de la bruja, ¿no? Entonces también lo estamos viendo, pues yo no sé, Daniela, ¿qué opina? Pero literariamente yo no veo tan claro que Circe per se sea mala, y pues Medea tampoco, porque al final también es una bruja muy humana, ¿no? Es una bruja en ambos casos, es una bruja que se enamora, es una bruja que tiene rabia, pero que no encuentro, digamos así, una posición o una creación pura de maldad, sino vemos es seres humanos con facultades mágicas que al final lo que hacen es tener pues sentimientos y relaciones humanas, ¿no? Entonces se enamoran del héroe, luego lo tienen que dejar, hay rabias, hay celos detrás, pero pues digamos que esa es como la primera bruja que yo encuentro en las cuestiones literarias, pues son estas dos brujas, estos dos ejemplos de la brujería en la literatura clásica. No sé si Aniela tenga algún punto que resaltar en este comentario.
Sí, no, pues sería estar de acuerdo en que sí, aunque sí fuera como, no sé, le fueran atribuidos ciertos elementos que luego llamaríamos brujería, pues sí, no, en ese momento creo que no estaba tan asociado el tema de la brujería con la maldad, precisamente porque la muestran dándole unos consejos a Ulises, recibiéndolos a todos después de que han vuelto del Hades y pues obviamente... no sé, siendo una ayuda muy grande más que realmente un obstáculo o un monstruo, como después se presentarán a las brujas en otros cuentos, en otros textos. Entonces pues sí, estaría bastante de acuerdo por ese lado. Y bueno, obviamente eso también pues habla mucho del tiempo, ¿no es cierto? Porque en el momento como que no era tan visto como una amenaza tan grande el hecho de que las mujeres tuvieran como agencia sobre distintas cosas y sobre distintas fuerzas. Entonces sí, no sé si Daniel entonces de pronto quiera mencionarnos otras dudas que tenga en mente o no sé, algún otro elemento.
Digamos que yo ahí propongo pues hacer de pronto un siguiente paso, que sería traer dos ejemplos a la mesa para dialogar. El primero pues sería pues los hermanos Grimm, porque pues para malo para bien, pues muchas de las brujas que la cultura pop en la actualidad ha explotado y sobreexplotado, y que pues gracias a esta serie que está desde que yo estoy chiquito, de los cuentos de los hermanos Grimm en Caracol, lo que ha hecho es que conozcamos la literatura de los hermanos Grimm en cierta proporción y con cierto ángulo, ¿no? Pero pues, digamos, en un contexto rápido, los hermanos Grimm, dos abogados que lo que buscaban era preservar las tradiciones bávaras, con miedo de que se olvidaran, hacen un recorrido por toda Alemania y lo que hacen es reconstruir a manera de relato escrito las leyendas orales que tenía la comunidad bávara. Un contexto más geográfico, la comunidad bávara tenía un lugar, digamos así, oscuro, lleno de mitologías, de leyendas, que era el Bosque Negro, y que a partir, digamos, de su propia geografía, una geografía llena de bosques, como lo acabo de decir, una geografía que por sí puede llegar a ser fantástica, lo que se hace es la producción en masa de grandes cuentos que pues van a representar algunas brujas. Entonces pues se me viene a la cabeza Hansel y Gretel, de pronto La Cenicienta, Blancanieves, que son ejemplos que pues, como digo, nosotros hemos conocido por esta serie oriental, no sé dónde es esta serie de los cuentos de los hermanos Grimm.
Es de un estudio japonés.
Esta serie japonesa, y pues por Disney, que va de la mano, ¿no? Entonces pues ya tenemos esos dos puntos de que han transformado la literatura de los hermanos Grimm, pero siento que es prudente traer la literatura de los hermanos Grimm a esto. Bueno, acá hay que hacer un paréntesis, y es que hay un cambio, y acá se me había olvidado, perdón, hay un cambio bastante diciente de la literatura clásica griega a lo que vamos a encontrar en los cuentos de los hermanos Grimm, y es que en los cuentos de los hermanos Grimm ya aparece la bruja, como bien dijo Daniela hace un momento en el programa, ya aparece la bruja de edad, ¿no? Ya es una bruja anciana, y eso ocurre es porque en las Metamorfosis de Ovidio, que es una obra literaria de Roma, en esta metamorfosis llamada Los Amores, aparece una mujer de edad que tiene, digámoslo así, la capacidad de ser sabia con los dotes de la brujería, ¿no? Entonces yo siento que esta es una afirmación apresurada, es una conjura mía en la cabeza, no tengo algo que lo pueda sustentar, pero sí siento que la transición de una hechicera joven, o digamos no relacionada con la edad, a lo que vamos a encontrar en la literatura de los hermanos Grimm, que son mujeres ya de edad que tienen las facultades mágicas de hacer brujería. Siento que pasa en algún punto por Ovidio y por esas metamorfosis que nos hablan de una mujer anciana que llega a convertir gente igual que Circe, pero que es una mujer anciana, sabia y con los dones de magia, que es lo que vamos a ver después. Entonces me parece muy interesante, lo dejo sobre la mesa. Hago la salvedad de que es una idea mía, no es propiamente que tenga pruebas de decir eso, pero pues siento que debe ir por ahí también la llegada a pensar en la bruja como una mujer de edad. Debe pasar, o en algún momento tuvo que pasar algo por ahí, por Ovidio y por Roma, para que la asociaran con la vejez. Pero bueno, los cuentos de los hermanos Grimm nos traen, digámoslo así, las brujas que ya tienen en clave de malvadas. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen facultades mágicas y son buenas ya no se llaman brujas, y eso también es muy interesante. Es decir, acá ya tenemos una división y ya se está marcando un territorio entre lo bueno y lo malo, y es la bruja, es esta mujer que se quiere comer a Hansel y Gretel, mientras que empieza a surgir otro factor en las leyendas de los cuentos de los hermanos Grimm, en las leyendas del Bosque Negro en la comunidad bávara, y es el hada madrina, ¿no? Entonces ya empiezan a generarse los dos polos de lo bueno y lo malo, se empiezan a consolidar estas dicotomías que, pues, al final la literatura, el cine y otras artes nos va a traer mucho más consolidado, pues, en el siglo XX, en este siglo XXI, y es que ya la bruja es la mala y la hada madrina es la buena, ¿no? Entonces ya empezamos como a construir ese estereotipo, que es lo que estábamos tratando de construir en este programa. No sé si Daniela tenga algún comentario en esta parte.
Sí, pues no sé, también me atrevería a decir que precisamente como les contaba, había muchos estereotipos sobre las brujas que se crearon en Alemania, y pues obviamente, a ver, la mentalidad de la gente es lo más difícil de cambiar en cuanto a paradigmas. Perdón, eso suena muy pretencioso, pero es muy complicado realmente. Y de pronto los hermanos Grimm, habiendo vivido en Alemania, pues tenían de pronto como estas concepciones que les contaba, de que las mujeres ancianas con pelo largo estaban llenas de amargura y de rabia, y que eso desencadenaba maldad. Entonces creería que también, o sea, además de lo que mencionaba Daniel, podía haber como brochazos de toda esta cultura que había alrededor de la creencia de las brujas en Alemania, que se puede reflejar ahí, y no solamente era reflejar o mostrar a las brujas como elementos de maldad por sí solas, sino que estaban acompañadas de un montón de elementos a su alrededor, como gatos negros, cuervos y todo esto. Y en el caso de Hansel y Gretel era la casa medio mágica la que hacía que fuera atractiva para diferentes seres vivos, o sea, podía atraer ratones, podía atraer niños, y era la casa el elemento mágico que los llevaba a una bruja que había encantado la casa y que era caníbal. pero sí, creo que los cuentos de los hermanos Grimm son un pedazo bien importante, además en la cultura, pues no sé, qué hay alrededor de los cuentos y las historias de fantasía, y bueno, sí, son absolutamente fundamentales, creo, para este género. Y bueno, creería que podemos pasar a una pequeña pausa institucional, porque ya se nos está pasando el tiempo. Y bueno, entonces ya volvemos hablándoles precisamente sobre estas diferencias que señalábamos, sobre las brujas, los brujos, los hechiceros y las hechiceras, cuáles como que son los tratos distintos que recibían. Y bueno, de pronto algunas menciones de brujas y sus representaciones alrededor del mundo. Entonces, otra vez, no se despeguen. Y ya volvemos.
Enséñanos, oh Elohe, Elohe.
con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
Atención comunidad rosarista, ya salió la nueva edición digital de octubre de la revista Nova Advetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país, podrás leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. En esta entrega, editorial, Suárez Internacionalista. Un marco para Colombia, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos: Mujeres en la cuarentena, doble castigo, escrito por Zaira Daniela Mora Prieto. Metrópolis, una ventana a Alemania, escrito por José Alejandro Delgado Cuervo. Revista Nova Advetera, edición digital de octubre, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado. Creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información, contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urrosario.edu.co. UR de tu lado. Descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen?
Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío.
Mantenga al menos 1 metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
O Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, hemos vuelto entonces a esta nueva y última sección del programa de hoy sobre brujas de la mala hora. Y bueno, para hacer una intervención rapidísima para no gastar más tiempo, la diferencia entre estos términos que les había mencionado es, bueno, que las brujas se relacionan mucho con la magia negra y generaba muchísimo miedo precisamente porque era un tema muy desconocido, pero luego van surgiendo los brujos y los magos y los chamanes y se tratan completamente distinto cuando en realidad pueden estar haciendo lo mismo. Los hechiceros hacen unas pociones, usan amuletos, leen un montón de libros y por esto es como que se relacionan también con la sabiduría, y las brujas por alguna razón no. Los magos, bueno, obviamente son como unos prestidigitadores e ilusionistas que actúan pues en frente de alguien, y los brujos se relacionan mucho con los chamanes y pueden también sugestionar a las personas que estén bajo la influencia de las pociones que arman ellos. Esta es como la mini diferencia, pero por alguna razón las brujas tienen una connotación inherentemente negativa. Entonces, bueno, ya con esas mini definiciones muy por encima, pasamos a unas menciones que quiere hacer Daniel sobre otras presentaciones de brujas, especialmente en Latinoamérica. Entonces, bueno, Daniel, adelante, porque creo que nos hemos centrado muchísimo en Europa.
Dale, sí, como que se nos fue el tiempo, pero pues rápidamente, antes de salir de Europa, quiero quedar con una idea, y es que, pues ejemplo, en autores como Shakespeare y Cervantes también encontramos la representación de la brujería. Pues rápidamente, como dice nuestra conductora Daniela, pues no me voy a demorar, las tres brujas de Macbeth, que son pues la representación de las Moiras, es una de las grandes obras de Shakespeare, y pues en Macbeth ahí se ve también la bruja como la que avisa y la que acompaña la suerte del destino, ¿no? Entonces eso también puede ser interesante. Y pues en Cervantes también los encontramos en este diálogo de las novelas ejemplares, cuando los perros empiezan a hablar de brujería. El título es larguísimo, en este momento se me olvidó, pero también es como dejar a estos dos antecedentes. Latinoamérica, un contexto de 2 minutos. Latinoamérica, después de 1492, cuando es pues cuando Colón llega a estas tierras, se genera una transición, digámoslo así, que se sale del estereotipo de la bruja europea, y se empiezan a mezclar las brujas o la brujería de Latinoamérica en una clave de lo tropical. En pocas palabras, lo que uno encuentra es que desde la llegada de los españoles a América vemos la idea de bruja en estos territorios, con una relación muy estrecha entre la bruja con los dioses prehispánicos, entre la bruja con la oscuridad. O sea, ya no estamos viendo una bruja propiamente europea del bosque oscuro que surge en las noches, sino vamos a ver una bruja, digámoslo así, que tiene una relación más estrecha con lo diabólico, con el diablo, con esta figura española barroca del diablo, con cachos y cola, que dialoga con deidades prehispánicas que dicen que son paganas, demoníacas, que surgen también del diablo. Entonces eso también me parece muy interesante, porque además de estas ideas prehispánicas también surge otro factor para nuestra idea del diablo en Latinoamérica, y es también la comunidad negra, ¿no? Y es que también pues la Santa Inquisición relaciona todas las tradiciones afrodescendientes con las cuestiones diabólicas y malvadas. Entonces vemos en Latinoamérica una bruja, digámoslo así, que se relaciona con lo natural, con lo prehispánico, con lo africano, y no propiamente una bruja en el sentido del estereotipo clásico que habíamos visto en Europa. Rápidamente, bueno, yo voy a traer dos colombianos al diálogo de la bruja. El primero es José Félix Fuenmayor, del Círculo Barranquilla, gran amigo de García Márquez, donde pues Fuenmayor en su cuento construye a las brujas desde la parodia y despierta la piedad del lector jugando a una expectativa cultural, ¿no? Entonces presenta una bruja muy alejada de la visión demoníaca y satanizada, y pues busca o ve una bruja más humana, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver unos diálogos, unas transiciones de las representaciones. Y es que la bruja en la literatura, pues principalmente colombiana, es una bruja muy humana y muy estrecha a la relación de un pueblo y de la naturaleza. Y eso va a ser clave para el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, que creo que nos va a sorprender a los que nos escuchan frecuentemente, debe venir de García Márquez, obviamente, y pues la bruja en su mayor esplendor en Cien años de soledad, desde mi punto es Pilar Ternera, una mujer que, digamos, cumple muchos estereotipos tanto de Europa como de América Latina, y si no sé ni la que opina, pero pues ejemplo, el primero es su desarrollo sexual, ¿no? O sea, Pilar Ternera es una impulsadora y una acompañante de la vida sexual de la Casa Buendía en toda la novela. El segundo punto, que es algo muy latinoamericano, es también la fertilidad del pueblo de Macondo con la vida de Pilar Ternera. No sé, para los que la hayan leído, si se acuerdan ese momento donde la casa de Pilar Ternera también es el mayor ejemplo de la fertilidad y de la abundancia de Macondo, porque ella también lo representa. Las tierras de Macondo estaban muy bien, eran prósperas porque Pilar era próspera. Otro factor que me parece también muy interesante es lo longevo. Uno a ciencia cierta no puede saber o no puede determinar con claridad cuántos años tiene Pilar Ternera, porque es un personaje que acompaña muchas generaciones de los Buendía, y que al final lo que susurra o murmura García Márquez es que ella se muere es porque quiere, ¿no? O sea, como que abandona este territorio ya cuando su misión de acompañar a los Buendía es superada, que eso también es bastante interesante, porque no es propiamente un personaje inmortal, pero sí es longevo, y que al final acepta la mortalidad porque ya se siente con la misión cumplida. Entonces también les dejo con esa idea. Y pues bueno, finalmente, en general, Pilar Ternera nos transmite la relación estrecha, que eso también es desde mi punto de vista muy colombiano, de ella, la bruja, con su pueblo, ¿no? Entonces es esa relación de que cada pueblo, no sé, pues de pronto en alguna época sí así era, cada pueblo tenía su bruja y su bobo, y acá ya la bruja estaba determinada y cumple su rol en la literatura de García Márquez. Y bueno, finalmente dos ejemplos que me parecen bastante interesantes porque dialogan mucho con una, bueno, el primero es Circe, ambos son de Julio Cortázar. Circe, que es del cuento del bestiario de él, es un cuento no tan largo, no tan corto, que nos propone una Circe, digamos, en el siglo XX, una Circe que materializa también esta idea de lo humano, del sujeto, o bueno, de la bruja que tiene sentimientos, de la bruja que vive, de la bruja que, pues digamos, materializa y actualiza esta idea de la Odisea, y es que Circe era una humana, una persona, antes de alguien malvado totalmente. Esa es la primera idea. La segunda idea, para acabar con este gran brochazo por Latinoamérica, es La Bruja de la Rayuela. Rayuela, la novela icónica de Julio Cortázar, que es una persona primero mortal, pero que desde la lectura de Cortázar, como dicen sus clases de literatura en algunas conferencias que le escucharon, La verdadera y mayor virtud de la bruja en Rayuela es que ella controla el azar. En ese juego mágico de palabras, lo que dice Cortázar es que pues la bruja da o le genera en la vida de Homero, de Horacio, que es el otro personaje, pues el protagonista, la bruja genera en la vida de Horacio este azar de las bellas coincidencias, este azar que le da la vida y vitaliza la vida de Horacio. Hay que hacer una salvedad: Horacio y la bruja son totalmente disímiles. Uno en la novela lo nota. Horacio es una persona racional, enfocada, y que llega la bruja a trastornarle la vida, pero que también le trastorna la vida desde el amor. Entonces eso también es muy interesante, porque uno ve a la bruja de la Rayuela como una bruja mujer, femenina, que es, acompaña a Horacio, y que al final sí tiene su acto de magia o controla la magia al desestabilizarlo en este acto de la vida, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Son cuatro ejemplos muy rápidos que muestran una bruja diferente a la que habíamos visto en Europa, que cumplen con unos estereotipos de lo femenino, pero que también le dan estos nutrientes, digámoslo así, de la naturaleza, pues también de lo humano. Y que la bruja de Rayuela es bastante interesante, porque al final también esa es una idea que pues se la deja Daniela, es una bruja urbana, pero bueno, acá le doy la palabra a Daniela para que pues cerremos esta idea y apuntémosle a las conclusiones.
Sí, no, pues gracias a Daniel por hacer ese súper resumen de algunas brujas súper icónicas, especialmente en la literatura latinoamericana. Creo que sí, pues Pilar Ternera tiene un montón de cosas ahí que de pronto se toman de estereotipos de bruja no europea, sino de bruja ya como realmente muy latinoamericana, como que puede tener algunos rasgos de lo que les dijimos antes, pero no sé, como que igual es una energía distinta la que genera estas brujas. Y bueno, creería que ya es momento de ir cerrando con una recomendación que pues la verdad yo la recomiendo así, pues o sea, a ciegas, no en el sentido de que sea tan buena que la recomiendo con ojos cerrados, sino sin tener ni idea de qué se trata. Y es una película que se está lanzando ahorita, se lanzó hace como 4 días, que se llama Las Brujas, que es una adaptación de este texto de Roald Dahl, que ya tenía una adaptación al cine desde los 90, pero hicieron una nueva que sacaron el 22 de octubre, entonces, pues no sé, de pronto veámosla todos y veamos qué tal. Si han leído el texto, pues con mayor razón de pronto comparar con el texto y con la película anterior. Y ya, pues no sé, creería que esto sería todo por el programa de hoy. No sé si recuerdan, pero el año pasado también hicimos un programa de brujas. Si quieren oírlo, pues bienvenidos. Pero obviamente este tema es supremamente amplio y queríamos no terminar de cubrirlo, porque obviamente no lo logramos, pero sí de pronto añadir algunos elementos que pueden complementar este personaje tan grande que hay no solamente en tiempos de Halloween, sino en la cultura en general occidental. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo por haber oído este programa. Esperamos que les haya gustado, que quieran de pronto leer algunos de los textos que mencionamos, que les haya generado curiosidad sobre las brujas. Y bueno, nos esperamos la próxima semana en otro programa. Y bueno, les agradecemos también muchísimas gracias a Nelson siempre por la ayuda, por el apoyo, a Sebastián Ríos por el espacio y bueno, a Daniel por ser una gran mesa de trabajo. Y bueno, entonces nos despedimos, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.
Si de noche al pasar tu corazón se estruja, es porque debe andar cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza te podría convertir en burra mansa.
siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.